Hablemos sobre la culpa. ¿Recuerdan la primera vez que se sintieron culpables? Seguramente fue a una edad temprana, cuando eran muy pequeños, ¿verdad? Esa sensación terrible que te acusa y te sientes muy culpable. Pero eso es algo que incluso hasta en la actualidad, siendo jóvenes, sentimos cuando nosotros hacemos algo malo. Y muchas veces este sentimiento de culpa es un impedimento para servir a nuestro Señor. Pero no se preocupen, porque hoy en Diario de una Guerrera estaremos hablando de cómo acabar con la culpa con la ayuda de nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos tocando el tema de la carga de la culpa. Primero tendremos que saber que existe un patrón humano culpable, y todo esto comienza justo en el Génesis, en donde nos relata la historia de los primeros hombres, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Pues cuando ellos pecaron y desobedecieron a Dios, sintieron culpa, se sintieron sucios por primera vez. Y ellos siguieron un patrón. En primer lugar, ellos encubrieron su pecado. Cuando Dios comenzó a hacerles preguntas, ellos solamente se escondieron, cubrieron sus partes, ¿verdad? Que se sentían desnudos. Pero también siguieron el siguiente patrón, que era justificar sus actos. Cuando Dios comenzó a preguntarles, ellos no confesaron su pecado, simplemente se echaron la culpa unos a los otros. Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente. Nadie aceptó que había cometido pecado. Y eso es algo que se repite hoy en día en toda la humanidad. Como personas, como pecadores, con nuestra naturaleza carnal, nunca confesamos nuestro pecado. Siempre tratamos de seguir este patrón, o encubrir nuestro pecado para que las demás personas no se enteren de lo que hemos hecho, o cuando se enteran tratamos de justificarnos, tratamos de decir, pero yo lo hice por esta razón, tratar de justificarlo. Pero recuerden que todo pecado no puede ser justificado, pecado es pecado. Recuerden que a Dios no le agrada el pecado, y como pecadores eso nos separaba de Dios. Es por eso que Dios, cuando nos creó, también estableció un código moral, la ley moral de Dios. Y eso nos lleva al primer punto de nuestra lección, y es que Dios nos dio una conciencia para hacernos conscientes de nuestro pecado. No hay excusa de que, no, yo no creo en Dios y por eso no sé qué cosa es buena y qué es malo. Pues Dios creó a toda la humanidad de esta forma. A toda la humanidad le dio una conciencia. Una conciencia que los hace discernir entre el bien y el mal. Es por eso que cuando cometemos algo o hacemos un acto malo, nos sentimos culpables. Y este hecho de que Dios nos haya dado una conciencia, solo evidencia la existencia de Dios. Y eso es algo que muchos ateos o personas que no creen que Dios haya creado el mundo, pues es muy tonto, ¿verdad? Porque como el producto de la evolución nos ha dado una conciencia, eso es algo que no pueden comprobar ellos, pero es algo que está escrito en la Biblia, y es que Dios nos creó de esa forma. Recordemos un punto importante en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús viniera al mundo a morir por nuestros pecados, Dios les había dado la opción a ellos de que podían cubrir sus pecados sacrificando a un animal, pero sin embargo no eran borrados. ¿Pero qué pasó cuando Jesús vino al mundo? Leamos Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este bello texto ya nos dio la respuesta, que el remedio y el único remedio para que nosotros podamos, para que Dios pudiera borrar nuestros pecados, era a través de Jesucristo. A través del sacrificio de Jesucristo. Jesús, en el momento en el que Él murió por nuestros pecados, no solamente como en la antigüedad fueron cubiertos, sino perdonados. Él tomó todas nuestras culpas, nuestro castigo de la condenación por cada uno de nuestros pecados y nos perdonó. Imagínense eso. Fuimos justificados ante Dios. Es decir, que en el momento en el que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, es que ya eres limpio, eres justificado frente a Dios. Eres santo. Dios te ve como una persona santa, pero eso se debe gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En segundo lugar, el perdón de Dios incluye una conciencia limpia. Hace poco en la universidad, en unos documentos, me pedían mis antecedentes penales y estaban completamente limpios. Y yo me puse a pensar, ¿cómo estarían nuestros antecedentes de cada uno de nosotros antes de que nosotros fuéramos perdonados por Jesús? De hecho, serían libros y libros de cada uno de los pecados que hemos cometido desde que éramos muy pequeños y los que cometeremos en el futuro. Pero imagínense, Dios limpió todo nuestro historial. Es decir, que tu historial está limpio e intacto. ¡Wow! Fue tan grande este regalo que Dios nos dio, fue tan grande el sacrificio que Jesús hizo, que incluso borró nuestros pecados futuros. Los pecados que cometemos en nuestra actualidad, los que ya cometimos y los que cometeremos seguramente en el futuro. Es increíble, ¿verdad? Cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Veamos el caso de Zaqueo. Este hombre era un recaudador de impuestos. Él era un hombre que era odiado por la sociedad, ya que trabajaba para los romanos. Y muchas veces los cobradores de impuestos abusaban de su puesto y cobraban de más sus impuestos justo para su propio beneficio. Zaqueo tenía esta mala reputación frente a todo el pueblo, frente a los suyos, a su propio pueblo. La gente no lo quería, pero Jesús le dio una oportunidad. Fue a su casa y Zaqueo creyó en Jesús. ¿Y cómo vemos esto? Dentro de la historia, ¿recuerdan? Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Es una frase muy hermosa que dijo Jesús, porque esto evidenciaba el cambio que se veía en la vida de Zaqueo. Zaqueo devolvió a las personas lo que les había robado, incluso les dio más de lo que les había robado. Este hombre tuvo un gran impacto en su vida, un gran cambio que seguramente en el momento en el que creyó en Jesús, su conciencia también estuvo limpia. Él sabía que había hecho cosas malas y seguramente por eso también es que decidió tomar estas acciones. ¿Tú has cambiado en el momento en el que recibiste al Señor en tu corazón? ¿Hay un cambio en tu vida que se vea evidenciado de tal forma que quizás Jesús diga, wow, la salvación ha llegado a esta persona? Pues analicemos nuestra vida, jóvenes. Y comparémonos cómo éramos antes de conocer a Jesús y cómo somos ahora. Y si no hay un cambio, aún estás a tiempo. Hay que analizar nuestra vida y reflejar a Cristo cada día en nuestro diario vivir. En tercer lugar, a través de Cristo, el pecado se ha ido para siempre. Recuerden que en su sacrificio, Él nos limpió completamente. Pero esto también incluía limpiar nuestra conciencia de la culpa. En el momento en el que recibiste al Señor, seguramente te sientes muy identificado con esta sensación de que ya te sentías liberado. Toda esa culpa que cargabas de muchos pecados, te sentiste más libre. Yo sentí eso en el momento en el que Jesús perdonó mis pecados. Yo era muy pequeña aún, quizás no tenía los pecados que ahora como joven cometo, pero yo sabía que era culpable. Yo sabía que hacía cosas malas y me sentí libre ese día. Y seguramente tú te sentiste así. Y cada día nos sentimos así cuando nos postramos ante Dios y le pedimos que nos perdone nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando nuestros pecados son perdonados? ¿Qué sucede con esos pecados? Pues nuestros pecados quedan fuera de la vista de Dios. Es decir, quedan en el pasado. Sí. Todos los pecados que cometes ahora, si te arrepientes, quedan fuera de la vista. También quedan fuera de la mente. Porque Dios olvida tus pecados. Él sí olvida tus pecados. Él no te lo va a recordar en el futuro. Cosa que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Nos gusta culparnos por cosas que ya hemos perdonado a las demás personas. Pero no, no nos comparemos con Dios. Dios es muy diferente. Dios sí nos perdona verdaderamente. Él ya olvidó tus pecados, así que siéntete feliz con eso. También están fuera de tu alcance y fuera de existencia, es decir, como si no hubiera pasado nada. qué hermoso regalo el que Dios nos dio. Y solo fue por gracia. Y eso nos lleva al siguiente punto, y es que Dios nos perdona por gracia, mediante la fe en Cristo. No lo merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo por cada acto que habíamos cometido. Nosotros en ese momento sí éramos conscientes de que estábamos haciendo cosas malas, porque Dios nos dio esa conciencia que nos acusa cuando hacemos algo malo, que nos advierte también antes de hacer algo malo. Pero nosotros lo hacíamos y merecíamos ser castigados. Pero aún así Dios derramó su gracia sobre cada uno de nosotros y nos perdonó por nuestros pecados. En Tito capítulo 3, versículos 4 y 6, nos dice que fuimos salvos por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Estas tres palabras no te llenan de ternura, no te llenan de seguridad, pues Dios es así. Dios es bondadoso, amoroso y misericordioso, que decidió perdonar. Decidió darte una nueva oportunidad para que puedas vivir conforme a lo que Él quiere de ti. En quinto lugar, el pecado daña nuestra comunión con Dios. Muchos de ustedes se han hecho la pregunta, en especial los nuevos creyentes, ¿qué pasa cuando un creyente peca? ¿Pierde su salvación? Esto es algo que nosotros tenemos que analizar. Cuando nosotros pecamos es porque algo está pasando en nuestra vida, en especial en nuestra comunión con Dios. Si nosotros mantenemos una buena comunión con Dios, es muy difícil caer en tentación. Pero si te estás olvidando de Dios en tu diario vivir, en cada día, te olvidas de hacer tu cuaderno espiritual, te olvidas de orar, de leer tu Biblia, tener compañerismo con otros creyentes, hacer testimonio hacia los demás, pues es justamente por eso el que nosotros pecamos. Estamos alejándonos de Dios. Cuando nosotros mantenemos una buena comunión con Él, Él siempre nos dice en su palabra lo que es mejor, lo que a Él le agrada. Pero si no lo hacemos, es nuestra culpa justamente. No podemos culpar a los demás por nuestros actos, simplemente es nuestra irresponsabilidad. Como creyentes debemos tener en claro nuestras prioridades. Y dentro de tu vida diaria como joven, tu prioridad debe ser cada día agradar a Dios. Y esto incluye, ya les digo, hacer nuestro cuerpo espiritual, orar, tener compañerismo con los demás creyentes y compartir su palabra a las personas que aún no le conocen. Leamos 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto es muy claro. Las escrituras son muy claras. ¿Qué tengo que hacer? Confesar mi pecado. Veamos a un personaje en la Biblia que no confesó su pecado a tiempo. ¿Se acuerdan de David y Betsabé? Sí, ¿verdad? David cometió adulterio con Betsabé, una mujer casada. Ella ya tenía un esposo. Recordemos que David en la Biblia es nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios, un joven conforme al corazón de Dios. Él se dedicó toda su vida a servir a Dios, siguió sus caminos, incluso encontró refugio en Él porque Dios lo libró de muchas cosas. Y eso ustedes lo pueden ver ya en capítulos anteriores, donde relato detalladamente su vida. David era un hombre que servía a Dios, pero se vio afectado por un error que él cometió. Y fue este acto de tener adulterio justamente con Betsabé. Ese pecado que él cometió, en el momento justo en el que lo cometió, él no confesó su pecado a Dios. Y esto a Dios no le agradó. Y tuvo que enviar incluso a Natán para que lo confrontara y le hiciera recordar su pecado. Y así fue. Fue muy triste, ¿verdad? ¿Cómo fue la manera en la que Natán le hizo confesar su pecado? Muchas veces nosotros somos así. Cuando cometemos un pecado, quizás inmediatamente no lo confesamos. Esperamos días, incluso semanas, incluso en casos meses, en los que la culpa te sigue, pero muchas veces no sientes culpa. Simplemente cometes ese acto y mucho tiempo después te das cuenta que realmente hiciste daño quizás a alguien y el daño también te lo hiciste a ti mismo, espiritualmente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando pecamos? Es confesar nuestros pecados. Y como dice este texto, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, y ya se los había dicho antes. He conocido muchas personas que hasta ahora no pueden confesar su pecado porque creen que Dios no les va a perdonar, porque piensan que su pecado es muy grande para que Dios lo perdone. Pero déjenme decirle que Dios perdona a este tipo de personas. Todos somos iguales ante Dios y por eso es que Dios nos perdona nuestros pecados. Solo tenemos que acudir a Él y confesar, arrepentidos de nuestros pecados y confesarle a Él todo lo que hemos hecho, con una confianza en la que tú puedes entablar una conversación con Él y Él siempre va a estar atento a tus confesiones, a tu arrepentimiento. Y créeme que te va a perdonar y te va a librar y te va a limpiar de tus pecados. En sexto lugar, la confesión es necesaria para eliminar la culpa. En el momento en el que Natán lo confrontó, David aceptó su culpa y él dijo que solo era culpa suya. Él aceptó que había pecado y eso es algo bueno, porque un hijo de Dios siempre debe arrepentirse de sus pecados. Recuerden que nuestra relación con Dios es de hijo y padre. Cuando nosotros nos comportamos mal frente a nuestros padres, quizás les hemos faltado el respeto, ellos siempre buscan que nosotros confesemos la falta que hayamos hecho. Lo que ellos quieren es nuestro bien. Lo que ellos quieren es que estemos bien con Dios también. Y es por eso que se ve manifestado justamente en este hecho en el que Dios quiere que nosotros tengamos una buena comunión con Él. Pero recuerden que si hay pecado en nuestra vida, esto no va a ser bueno. Esto malogra nuestra relación con Dios. Es por eso que es necesario confesar. Pero recuerden algo que ya también se los había dicho en capítulos anteriores, y es que el perdón no anula las consecuencias de nuestros pecados. David tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. Y ya se los conté detalladamente, como les digo. Él tuvo que pasar por mucho después de haber cometido esos actos. Pero él sabía que él mismo había provocado todo eso. Simplemente por no confesar su pecado o por no ser guiado en ese momento, por no obedecer la guía del Espíritu Santo. Tomemos atención al siguiente punto, y es un punto muy importante al que quería llegar y que tenemos que tener mucho cuidado como jóvenes. En séptimo lugar, Satanás quiere que la culpa nos inmovilice. Entre la adolescencia y la juventud nos gusta probar nuevas cosas, es verdad. Pero lamentablemente muchas de esas nuevas cosas malogran nuestra vida espiritual y muchas de esas cosas nos hacen sentir culpables. Y Satanás va a usar justamente esa culpabilidad que sentimos nosotros para decirnos que somos indignos de servir al Señor. Y quizás eso es algo por lo que muchos jóvenes hoy en día están pasando y es una de las razones principales por las que no sirven al Señor. Y es porque se sienten sucios. Se sienten culpables de su pecado. Dios puede perdonarte, ya te lo dije. Es cosa de que te acerques a Él y le pidas perdón. Créeme, Él te va a perdonar y también te va a quitar esa culpa. Muchos piensan que cuando confiesan sus pecados al Señor y se los perdona, ellos sienten que no van a quitar de encima ese sentimiento de culpabilidad. Pero créanme que cuando uno se arrepiente de todo corazón, Dios puede librarte de esa culpabilidad por la que has estado viviendo toda tu vida. Esa culpabilidad que está arrastrándote y te está impidiendo servir al Señor. Dios tiene tal poder de quitarte todo eso. Solo tienes que confiar en Él. Tienes que entregarte a Él. Recuerden que Satanás también es llamado el acusador de creyentes. Y cada vez que tú sientas que no puedes servir al Señor, recuerda que es Satanás el que te está tentando. Satanás te está diciendo que no puedes servir al Señor porque has hecho esa cosa mala. Créeme, Él siempre va a estar ahí, atento, para que tú no sigas los caminos del Señor. Pero hay que ser fuertes, jóvenes. Dios nos dio una armadura nos dio todas las herramientas para que nosotros venzamos esas tentaciones del enemigo. Con la ayuda de Dios se puede todo, jóvenes. Y eso es algo que les tengo que recalcar nuevamente. Todo lo podemos en Cristo, porque nos fortalece. Solo es cosa de cada día tener una buena comunión con Él. Buscarlo cada día. Y créeme que Él nos va a ayudar. Nos va a dar las fuerzas para cada día sobrellevar todas esas tentaciones, para quitarnos esa culpa por la que cada día también nosotros pecamos. Ahora, ¿qué debo hacer si siento culpa? ¿Qué hemos estado viendo en toda esta lección? Pues en primer lugar, arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Si has hecho algo malo, confiésalo inmediatamente al Señor. Habla con Él. Pero también, si lo has hecho contra alguien, también deberías pedirle perdón a esa persona. Porque créeme que Dios nos pide que hagamos eso. Que confesemos nuestro pecado primero a Él, pero también es necesario que tú se lo confieses a aquella persona a la que le hiciste daño. Y créeme que Dios puede usarte para llegar a esa persona y puedas ayudarla a continuar en los caminos del Señor o a conocer al Señor. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es rechazar esas tentaciones que Satanás te dice que no eres la persona indicada para servir al Señor. Si Dios te está poniendo en tu corazón el deseo de servirle en algún ministerio, pero Satanás te está diciendo que no, tapa tus oídos y dile no. Dios me quiere usar, Dios ya me perdonó y yo puedo servirle. Y en tercer lugar, comprométete a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si tú te mantienes fiel en estas cosas, va a ser muy difícil de que sientas culpabilidad hoy en día y vas a poder servir eficientemente al Señor. El capítulo de hoy me ayudó bastante. Me ayudó a analizar mi vida diaria y espero que a ti también te haya ayudado el día de hoy. No te olvides, confiesa tus pecados, arrepiéntete, sirve al Señor y también búscale a través de su palabra. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.